El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Jueces, capítulo 6, titulado El ascenso de Gedeón, celebrado el 13 de abril del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Vamos a orar para que Dios nos dé una enseñanza bonita para nuestro corazón, ¿sí? Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por estar aquí este miércoles, con tu palabra realmente alimentando nuestra alma. Te pedimos por una bonita enseñanza práctica que la podamos poner en nuestra vida diaria, que tanto necesitamos en medio de este mundo enemigo que en donde vivimos, que tiene todo mal y que nos quiere también absorber totalmente a nosotros. Bendícenos, Señor, por el gran privilegio de estar aquí. Danos una preciosa enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El ascenso de Gedeón. Para eso vamos a ir al libro de Jueces. El libro de Jueces en el capítulo 6. Y vamos a ver un poco de la historia de este hombre, Gedeón. Es posible que ustedes hayan, en sus viajes que han tenido, haber ido a algún hotel en donde está la Biblia de los Gedeones. Un señor que hace muchos años ya, quizá 100 años, era vendedor y andaba viajando por todos lados y quería tener compañerismo cristiano y no tenía con quién. Y entonces digo, ¿cuántos están en la misma situación en donde por su trabajo tienen que viajar y no tienen la palabra de Dios? Entonces él fundó los Gedeones, en donde se distribuyen Biblias en todos los hoteles de todo el mundo, en todos los lenguajes. Y en cada ciudad hay, ahí te lo dice en el librito de la Biblia que ponen en el cuarto de hotel, si tú quieres algún consejo, si tú quieres reunirte con algún cristiano, aquí están los teléfonos de esa ciudad. Entonces es una organización muy, muy grande. Y yo siempre me pregunté por qué le puso a su organización los Gedeones. Pues porque en otra cosa, ¿no? ¿Qué tiene Gedeón que hace que nos inspire fuerza, que nos motive a alguna enseñanza muy positiva? Y es lo que vamos a ver hoy. El ascenso de Gedeón. Dios hizo que Gedeón subiera la escalera de la fe. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, venimos de total oscuridad, perdidos, sin brújula. No sabemos ni por qué estamos aquí, ni para qué, ni a dónde vamos. Sentimos un gran vacío. Entendemos que nada en la tierra nos podría llenar ese vacío. Y nos agarramos de Dios realmente en desesperación de que, pues ya no hay nada por qué vivir, voy a intentar esto porque. Y al agarrarnos de Dios vemos que sí hay algo por qué vivir, mucho. Que es Cristo mismo, y empieza una nueva vida. Nacemos de nuevo, dice la Biblia. Empezamos esta vida con Jesús, que antes no teníamos nada. Dice la Biblia que estábamos sin esperanza en el mundo, sin Dios. Entonces, el recibir a Cristo en tu corazón es un evento importantísimo, el evento más importante de tu vida. Pero Dios no quiere que nazcamos nada más. Él ha hecho que nosotros nazcamos y empecemos a crecer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Bueno, aquí se nos está diciendo que Dios quiere que nosotros crezcamos. No te quedes como bebé, no te quedes como infante, no te quedes como niño, no te quedes como adolescente. Quiero que crezcas y crezcas y crezcas hasta llegar a tener madurez y poder servir a Dios con esa madurez para beneficio de otros que no tienen a Cristo, o bebés o jóvenes, ¿sí? Bueno, el caso de Gedeón realmente es, pues vamos a ver, lo mismo, en donde Gedeón es un don nadie, y lo vamos a ir viendo crecer y ascender. ¿Sí? Vamos a ver la historia, les decía yo que está en Jueces, capítulo 6, la historia de Gedeón, Jueces 6, y dice la palabra de Dios. En el capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Israel estaba en una situación muy fea. Inclusive dice la Biblia aquí que ellos se escondían, porque venían los madianitas y arrasaban. Tú ponías una cosecha, ellos esperaban de que la cosecha estuviera buena y venían y se las quitaban y no les dejaban nada. Israel estaba temeroso además. No tenía cómo defenderse. Una situación muy, muy fuerte. Dice aquí el versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Versículo 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni ancianos.
Ni asnos.
Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los ojos y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La situación de Israel era desesperante. El ejército de Madián era innumerable. ¿Qué quiere decir innumerable? Sin número. Muchísimos. Difícil poder salir de esta situación. Pero ellos hacen algo realmente muy, muy importante. ¿Qué es lo que todo mundo tiene que hacer? Dice la Biblia, clamaron a Dios. Y tú, no sé exactamente la experiencia de tu conversión a Cristo, de cómo viniste a Cristo, pero yo te puedo decir la mía, ¿eh? Yo clamé a Dios. Yo estaba desesperado, en un gran hoyo profundo. En realidad, mi vida podía tomar el curso de destruirse. Estaba a punto de tirarme al abismo o correr a Dios. Y a través de circunstancias que Él hizo, ¿eh? Yo no las hice. No creas tú que yo clamé a Dios. Él hizo que yo clamara a Dios. Clamé a Dios porque Él me quería atraer hacia sí. Y esa fue la clave. Las personas que reciben a Cristo en su corazón claman a Dios. Dios, ya no puedo. Anoche, no sé si la conociste, esta señora Liliana, que llegó con sus dos niños, ¿verdad? Ella perdió a su mamá hace solamente unas semanas, creo. Y está desesperada, sí. Está muy, muy dolida. Y ella, hace unas semanas, clamó a Dios. Y le está dando consuelo, le está dando fuerza para seguir adelante en dolores muy, muy fuertes. Israel clamó a Dios. Dice la palabra de Dios, y cuando los hijos de Israel, versículo 7, clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ustedes no obedecieron a mi voz. Bueno, por eso nos pasa siempre lo mismo, que no obedecemos a Dios, nos vamos por allá, hacemos mil cosas, estamos todos tirados, y Dios tiene todavía misericordia de nosotros, y dice, tengo que ir por este hombre para sacarlo adelante porque está súper perdido. Que fue mi caso, ¿eh? Que fue mi caso. Y entonces, como Dios quiere salvar a los israelitas de los madianitas, ante una situación tan grave y tan desesperante que tienen los israelitas, Dios envía un ejército maravilloso de millones de personas con bombas atómicas para resolver el caso. No, ¿verdad? Eso no es lo que dice el siguiente versículo, porque dice el siguiente versículo, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Dios agarra a un don nadie para salvar a Israel. Gedeón es una persona totalmente destruida, como todo Israel. Dice que él está sacudiendo el trigo, aquí dice, en el lagar. ¿Qué es un lagar? Es el lugar en donde pisas las uvas para extraer el jugo de las uvas. Entonces, no sé, un tanque, yo creo que ahí ponían todas las uvas, y literalmente te quitabas los zapatos y empezabas a jugar un rato ahí arriba de las uvas para exprimir el jugo. El lagar, lugar, es un lugar para exprimir las uvas, y regularmente es un lugar que está en la sombra, en un lugar así fresco, pues es jugo. Pero ese no es para sacudir el trigo. ¿Dónde sacudes el trigo? Lo sacudes en el monte donde hay mucho viento, donde puedes rápidamente que salgan las semillas. ¿Por qué está en el lagar? ¿Por qué está en el...?
Para esconder.
¿Dónde está?
No tengo que esconder, porque si no...
Sí, tiene mucho miedo los madianitas. Dice, el poco trigo que vamos a sacar, pues oye, es para mis hijos, que coman mañana algo. Y estos señores van a venir, me lo van a quitar. Pues vamos a esconderlo, vamos a estar escondidos. Vamos a hacer esta obra, que es mucho más fuerte, más difícil, de sacudir el trigo en un lugar escondido. Esta es la situación de Gedeón en ese momento. ¿Sí? Y dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová regularmente es Cristo, ahí en el Antiguo Testamento. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, cobarde, temeroso, ¿cuándo vas a aprender? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oye, espérame. O el ángel de Jehová no conoce la situación, o se está cotorreando al pobre de Gedeón para levantarle un poquito de ánimo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué le dice varón esforzado y valiente? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, hay un poder a punto de desatarse, como el núcleo del plutonio, que cuando lo desatas es poderosísimo y se conoce, como la bomba atómica. Pero es nada, ¿eh? Hasta que lo desatas. Y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ese poder tú lo tienes. Es cuestión nomás de abrirlo, desatarlo. Y viene una fuerza increíble. Y por eso le dice, ¿sabes qué? Tú ya lo tienes. No lo has usado, no te das cuenta de quién eres, pero tú lo tienes. Varón, esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ¡ay, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Bueno, está desanimado, está desconsolado, en total depresión, ¿verdad? No hay nada. Yo he oído de Dios, que Dios hace muchas cosas y no sé qué, pero en mi vida ni lo conozco. Puras broncas. Y mira que yo voy al templo y yo rezo y saco mi rosario y no hay nada. Estoy muy mal. ¿Dónde está ese Dios que tú dices es tan poderoso? Y le dice el ángel de Jehová en el siguiente versículo. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿De quién es la fuerza?
De Dios.
Ve con esta tu fuerza que yo te voy a dar. Pero yo no soy nadie. No me interesa quién seas, porque no estamos hablando de ti. Estamos hablando de mí. Y tú puedes hacer tantas cosas para Dios, cual nos maravillaríamos. Porque Él es el que hace el trabajo. Nosotros no somos nadie. Nadie. Por eso dice Pablo, el más grande de los pecadores soy yo. ¿Cómo es posible que Dios se haya fijado en mí? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes las cosas que yo he hecho? Yo no merezco ni que Dios me hablara, mucho menos de que me usara. Y Él me ha usado, porque Él hace el trabajo. Y Dios agarra a los nadas del mundo para avergonzar a los poderosos. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gedeón, yo te voy a enseñar que una persona entregada a Dios tiene más poder que todos los poderosos de la tierra. Y que con mi fuerza, tú puedes hacer imposibles. ¿Sí? Es lo que le está diciendo a Gedeón. Versículo 15. Y entonces le respondió, ¡ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? ¿Qué no sabes lo que yo soy? ¿Qué no te das cuenta que yo no tengo dinero? Yo no tengo estudios. Yo no tengo los recursos. Yo no tengo nada como para hacer lo que tú quieres. He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Inclusive, mira, yo soy el menor de la casa de mi padre. Versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Muy bien. Y entonces Dios le da el primer paso. Porque quiero decirte que nosotros no somos poderosos para Dios de un día para otro. Venimos con tantos líos. Primero pasamos por terapia intensiva. Después terapia intermedia. Después, ahí la vamos llevando. Pero poco a poco Dios te va haciendo poderoso. Y entonces Dios le da el primer paso de fe que él tiene que dar. Y muchas veces no es un gran paso, ¿eh? Tú no puedes pedirle a un bebé que vaya a las Olimpiadas y gane los 100 metros. No, ahorita no. Ahorita quiero nada más que de eso. Un paso. Y luego dos y luego tres. Y vamos a ver cómo Gedeón empieza a ascender. ¿Qué quiere decir ascender? Subir. Arriba. No para abajo, para arriba. ¿Okay? Y eso lo vemos en el versículo 19. Entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Luego el ángel de Jehová le dijo, toma la carne, los panes sin levadura, ponlo sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y Gedeón se quedó sin comer ese día. ¿Qué tal? Oye, espérame. ¿Tú crees que yo tengo carne y tengo mil cosas y soy dueño de Superama o qué onda? Y me pides que yo sacrifique lo poco que yo tengo. Toma ese paso. Obedece las instrucciones de Dios. Aunque no las entiendas, haz lo que Dios dice. Y dice aquí la palabra de Dios, y él lo hizo así. Y bueno, Dios le dio una señal, dice que esa carne se fue al cielo como un sacrificio acepto a Dios. El fuego, ¿no? Está bien. Y vemos a un Gedeón que tiene un poquito de fe, no mucha, ¿eh? Vamos a ver que no para nada. Sigue temblando. Pero dice, bueno, pues ahí Dios me está hablando. Dios está haciendo cosas en mi vida. Y vemos que Dios le da una segunda indicación porque no quiere que se quede en el primer escalón. No, para nada. Vamos a empezar a caminar hacia arriba, ¿ok? Y nos vamos al versículo 25. Bueno, el versículo 23 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abesieritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios, en la cumbre de ese peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto, con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón obedeció. Tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo, tenía miedo, hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Entonces Dios le dice que empiece a tener un cristianismo vivo, que empiece a predicar su cristianismo. Tira los dioses que no sirven y vamos a poner al Dios verdadero, inclusive en la casa de tu padre. Tu padre no es cristiano, tu padre anda con dioses ajenos, pues túmbalo. Oye, a lo mejor a mi papá no le gusta, no me importa, tú obedece. Y él hace eso, aunque bueno, tenemos que entender que lo hace de noche. que todavía tiene miedo. No importa, no importa. Tú hazlo. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Dios le da un premio, le da una señal por su fe. Ahora vemos a su papá, al papá de Gedeón, defendiendo a Gedeón. Bueno, pues si Baal es un gran Dios, pues que Baal le pegue, ¿por qué lo voy a pegar yo? Déjenme en paz. Y defiende a su propio hijo contra los de la ciudad. Y Gedeón se queda con los ojos cuadrados. Oye, en lugar de matarme, mi propio padre me está defendiendo. Un paso de fe que toma Gedeón, que le pudo haber costado la vida. Su padre está ahora con él. Vemos a un Gedeón un poquito más fuerte, no mucho, pero todavía ya está más fuerte, porque los pasos de fe te van dando fuerza, te van dando aliento, te van dando coraje para hacer las cosas de Dios. Y como que si estás dispuesto a pagar el costo de lo que eso pudiera traerte, no importa. Y Dios lo está cuidando. Dice el versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Es un señor ya, empieza a tener prestigio, ¿eh? Oye, fíjate que pelea contra los dioses falsos y les gana. Cuidado con Gedeón. Pues no que era temeroso. No, yo creo que es esforzado y valiente. Y empieza a tener una reputación de gran líder. Versículo 33. Pero los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abisieritas se reunieron con él. Fíjate que ya no lo vemos escondido. Está tocando el cuerno. ¿Dónde se toca el cuerno? Pues en un lugar donde hoy todos oigan. Vénganse, vamos a ir a pelear contra los amalecitas. Los amalecitas estaban muertos de risa. ¿Qué le pasa ese cuate? ¿Sí? Les vamos a soplar y se van a caer todos. ¿Sí? Pero ya vemos a un Gedeón que está listo para la batalla. Un Gedeón que está dispuesto a ser el blanco. Pues si está ahí arriba, a lo mejor se lo echan luego, ¿no? De lejos. Con una calibre, ¿qué? No había eso. Con piedras. Pero Gedeón tiene fuerza. Lo vemos con fuerza. Como que poco a poco estamos viendo que sí es un balón esforzado y valiente. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, todavía tengo mucho miedo. Necesito que me des más señales. Mándame unos 100,000 ángeles que me ayuden. Si me mandas menos, a lo mejor no. O sea, sí, necesito mucho. Y unos dineritos para comprar aviones, comprar tanques, comprar... Sí, mándame señales. Sí, lo vemos con temor, ¿sí? Pero Dios sabe que nosotros tenemos nuestras angustias y que venimos de de un mundo muy feo, que quiere poner fuerza en nuestra vida, y Dios le da fuerza a Gedeón. Le dice, voy a poner un vellón en la lana de la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la demás tierra, es una señal de Dios. El día siguiente va y dice, mira, el vellón está mojadísimo y toda la tierra seca. Oye, como que Dios sí me está contestando. Me está dando señales de que sí tengo poder. No es algo que nada más estoy yo imaginándome. Pero como todavía tiene mucho miedo, dice, no, Dios, perdona que todavía te esté probando, pero la verdad, pues sí. Necesito entonces que ahora el vellón esté seco y toda la tierra mojada. Y dice Dios, ok, no hay problema. Y el día siguiente se levanta, es lo que dice aquí en los siguientes versículos, y va a ver que toda la tierra está mojada y el vellón está seco. Y dice, esto tiene que ser de Dios. Sí. Bueno, vemos a un Gedeón que está obedeciendo por fe, que tiene más fuerza cada vez. Un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y dice el versículo 7, capítulo 7, versículo 1, levantándose pues de mañana Jerobaal. Ya no es Gedeón, ¿eh? Es el que destruye los ídolos. El cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se entremezca y madrugue y devuélvase desde el monte de Galal. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Quiere decir que el ejército de Gedeón era de 32,000. ¡Ay, muy poquitos! ¿Cuántos tenían los madianitas? ¡Innumerables! ¡Oye, Dios! Necesito que me des más. ¿Cómo que 32,000? No, no te voy a dar más. Te voy a quitar 22,000.
Para que quede el
10. Y entonces se hace un gran anuncio. Todo aquel que quiera irse y que tenga miedo, que se vaya. Se fueron todos, menos los sordos. Los que no oyeron. No es cierto. Entonces se queda con 10,000 y la verdad es de que pues sí está muy preocupado Gedeón. Las madianitas no van a perdonar y con 10,000 no creo que me va a ir bien para nada. Y entonces toma ese paso, Gedeón. Ok, Dios, pues eso es lo que tú dices, pues lo hacemos. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero lo hacemos. Y bueno, él manda a esos 22,000 a casa. Se le pudo haber puesto al tú por tú a Dios. No, Dios, ¿cómo crees? Pero bueno, sí lo hace. Ok, hizo un paso de fe. Vemos a un Gedeón esforzado y valiente. Ok, ya se quedó con la idea de que, pues a ver si con 10,000.
A ver qué sale.
A ver qué sale. Versículo 4. No, estás en la escalera todavía muy abajo. ¿Cuántos pasos llevas? Llevas, según yo, déjame ver, aquí llevo 5 pasos, no sé. Pero no importa. No, ¿cómo? Necesitamos más pasos de fe. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas. Y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame un perro, a aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Dijo, bueno, lo que está haciendo Dios es seleccionando cuáles son los capitanes, cuáles son los generales, ¿verdad? Vamos a tener que organizar estos 10,000, de alguna manera, con gran estrategia. Y dice Dios, no, te vas a quedar con 300. ¿Cómo? ¿Qué? Ahora yo estoy sordo, yo no estoy oyendo bien, ¿qué me estás diciendo? Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas, que por cierto son innumerables, en tus manos. Y váyanse todos los demás gente, cada uno a su lugar. Ahora sí que estamos en problemas. Pero, problemas entre paréntesis, con signos de interrogación. Gedeón es ahora es un hombre de mucha fe. Ha tomado pasos de fe, ya tomó uno, ya tomó otro, ya tomó otro, ya tomó otro. Y ahora lo vemos arriba de la escalera. Y dice, pues, ¿qué hará Dios? Yo creo que Dios va a hacer algo grandioso aquí y quiere que yo lo vea. Precisamente para tener más fe. Entonces aquí en el versículo 15 lo vemos con muchísima fuerza. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño, bueno, tendría que decirles que en estos versículos de aquí, Gedeón recibe de Dios otro comando. Y le dice Dios que vaya al campamento de los madianitas, y él con un guarda va al campamento de los madianitas a espiar a ver qué está pasando. Y en el campamento de los madianitas están platicando ahí los guardas. Y le dice uno al otro, tuve un sueño. Así y así y así. Y dice, no hombre, son los ejércitos de Gedeón que nos van a hacer pedazos. Todos los madianitas estaban muy temerosos porque Dios había mandado los rumores pertinentes. No, viene Gedeón y no sabes cómo nos va a ir. Ellos claro que no sabían que Gedeón nada más tenía 300 hombres, pero para nada. Pero con estas noticias, con este desánimo de los madianitas, cobra Gedeón todavía más fuerza. Algo está haciendo Dios. Dice el versículo 15, ahora sí, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Fíjate bien cómo dice, ha entregado. Según yo, eso es pasado. Ya lo entregó. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé cómo lo vamos a hacer. Yo no tengo la menor idea. Pero Dios ya lo hizo. Todas estas señales que Dios me ha dado. Y vemos a un Gedeón con muchísima fuerza. Muy diferente al pobre Gedeón escondido allá, ¿verdad? Que estaba tratando de guardar un poco de trigo. No, muy diferente. Y nada más con 300 hombres. Y entonces dice en el versículo 16 que repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dijo a todos ellos, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Un verdadero líder, ¿eh? Un verdadero hombre que está al frente. Y que dicen, lo que yo hago, hago en ustedes. No, yo no soy el que los mando a ustedes y yo nomás doy comandos. Pura nada, yo soy el primero. Un verdadero guerrero de Dios. Que es lo que Dios quiere también hacer contigo. Que tú seas un líder. que tú realmente lleves a las multitudes a Cristo, que tu vida hable de Jesús, con tanta fuerza que tú no tienes que decir nada. Y que la gente, la verdad, te admira. No te lo dice, claro que no te lo dice. Pero saben que, mira, esa vida, esa es la verdadera vida. Ayer en la mañana estaba yo desayunando ahí en el club con mi hijo Carlos, y viene una persona, había una miel aquí, quería que le prestara la miel, pero viene aquí y saluda a mi hijo. Dice, te vengo a saludar a ti, no a tu padre, porque él no es tan bueno como tú. Estaba haciendo un chiste, ¿no? Pero él se voltea a mí y me dice, qué bonita familia tienes. Agarró la miel, me la presta, sí, y se fue. Y yo lo conozco muy poco, el Señor lo he invitado mucho. Pero siempre estamos recibiendo esa clase de admiración oculta. Porque sus vidas no tienen nada de eso. Hay fuerza, hay valentía para Dios. Y aquí vemos a un Gedeón de esta categoría. Y queremos ser nosotros así. Queremos ser Gedeones. ¿Sí? Que con 300 hombres derrotamos a Satanás mismo. ¿Sí? ¿Sí? Dice que las puertas del Hade no prevalecerán contra mi iglesia, dice Jesús en Mateo 16. ¿No? Dice, les dijo, miradme a mí. Versículo 18, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán, y todos estarán conmigo. Y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo. Llevaba 100, 100 estaban por allá y 100 estaban por acá. Dice, yo voy a empezar con los míos y ustedes me siguen, ¿ok? Muy bien. Y dice que llegaron los hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo.
Y eran muchísimos.
¡Eran muchísimos! Y los 300 hombres tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cereza, y hasta la frontera de Abel Neola en Tabar. Y juntándose de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. ¿Qué fue lo que pasó? Que sin pelear,
sin matar,
Dios dio la victoria. Un hombre que empezó de cero, temeroso, el más pequeño de la familia, de una familia pobre, en donde su papá ni cristiano era, y Dios le fue dando pasos de fe para ser el gran hombre Gedeón. Dios quiere que tú empieces a tomar pasos de fe. Y los pasos de fe son, ahora que tienes a Cristo en tu corazón, hablarle a otros de Cristo. Decirles de su necesidad de Cristo. No convencerlos, sino que vean tu vida. Que Dios te dará a ti victoria para que las personas que han de convertirse se conviertan y vengan a Jesús. Y nuestro ejército sea cada día más poderoso. El ejército de los cristianos. Y tú eres esa persona, tú eres ese Gedeón. ¿Quién más? ¿Qué Dios va a mandar a sus ángeles o qué? Él no manda ángeles, Él manda cristianos. Que tomes esos pasos de fe y asciendas la escalera de Dios. Y seas un hombre, una mujer, poderoso para Dios. ¿Sí? En un mundo de hoy que se necesita muchísimo. Está destruido el mundo, ¿eh? La gente está muy mal. Le tocas tantito y se pone a llorar. Claro que no, claro, es muy fuerte, no, qué Dios, ni qué nada. No, pero no es cierto. Están quebrantados, está la cosa horrible. Y tú tienes la respuesta, tú eres Gedeón. Entonces yo quiero que tú tomes tu lugar en las cosas de Dios. Y que seas el Gedeón de estos días en la Ciudad de México. Y que gastemos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, todo lo que tenemos con esa causa. ¿Qué otra causa pudiera haber? ¿Qué otra cosa hay en la tierra que valga la pena? Inclusive, en el caso mío, estoy pidiendo a Dios, que mis hijos vean el modelo. Y que ellos sean los Gedeones que puedan salir adelante. La semana pasada, muy bonito, mi hijo Carlos, que pues ya va a cumplir 13 años, ya es realmente su nombre, llegó con su mamá y le dijo, mamá, me gustan mucho los estudios de los martes. Bueno, que están siendo muy bonitos. Mira. Un comentario así de la nada, ni era martes siquiera. Qué bonito. Que ellos poco a poco pudieran llegar a ser esos hombres que Dios quiere que sean. Y tus hijos, y los tuyos, y los tuyos, y todos. Para que nosotros podamos realmente tener algo que hacer aquí en la tierra. Si no, Dios mejor ya me voy. ¿Para qué quiero yo estar aquí? Si no, tan fea que es esta tierra, llena de enfermedades y llena de violencia y llena de envidias y celos y mil cosas. No es bonito estar aquí, a menos de que tenga realmente algo por qué estar aquí, ¿no? Queremos ser los Gedeones de este tiempo. La semana entrante o la próxima vez que los veamos, vamos a ver otro estudio, pero en ese nos va a ir muy mal. Porque se llama El Descenso de Sansón. Uno se fue para arriba, el otro se fue para abajo. Pero bueno, es que realmente sí es un nombre pues muy importante. Y es un gran ejemplo para nosotros. Dios, haz que yo sea un Gedeón en estos tiempos. Y mira que no tengo nada, ni no soy nadie, ni puedo contra una multitud tan grande del mundo allá afuera que inclusive nos desprecia. ¡Ay, este cristiano! No somos nada. Pero Dios puede hacer mucho en nuestra vida. Entonces que Dios los hace a ustedes en sus casas, con sus maridos, con sus hijos, con el vecino, por todos lados, pregonando que Dios tiene control de todo y quiere tu alma, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos muchas gracias, Padre, por darnos el gran privilegio de estar en las filas de tu ejército como soldados tuyos que tú quieres usar. No merecemos estar allí, pero tú nos has escogido y nos das la fuerza para ser esforzados y valientes y predicarle a un mundo que está perdido y necesita a Cristo. Dios, te pido por cada una de las personas aquí para que tú hagas grandes Gedeones de cada una de ellas y las uses poderosamente en los lugares donde van y en donde están, para Cristo. Te pido por el día de campo, que tengamos un día de campo muy bonito, edificándonos unos a los otros, llenándonos de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús.